Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas. Y hoy estamos, como cada jueves, en un estudio bíblico, versículo por versículo, en el libro de Santiago. Ya estamos en el último capítulo, el capítulo número 5, y hoy vamos a estudiar versículos 7 en adelante. Ahí dejamos la vez pasada, y si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el estudio bíblico de Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6, recuerde que estamos siempre con los podcasts, que son las grabaciones de los programas, y usted los puede encontrar en radiolared.net, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o Amazon Music. Así que no se olvide, allí está para usted toda la serie en radiolared.net. Aprovecho a saludar a los que están escuchándonos internacionalmente o también alrededor de aquí, nuestro país. Y en Colorado, algunos que no captan ya la onda de 1650 AM porque están fuera del área, aunque tenemos 10.000 watts de potencia. Y eso significa que abarcamos a la gran parte del estado. Gracias a todos también los que están escuchando aquí en 1650 AM. Esto es Radio La Red, KBJD. Como siempre, compartiendo la verdad de Namor. Gracias, gracias a todos por su gentileza de escuchar el programa y sus comentarios y todas las cosas que estamos haciendo. Estamos en el mes de septiembre. Mañana voy a hablar un poquito más, mañana viernes, acerca del próximo año. Yo sé que todavía falta un poquito, pero para nosotros ya septiembre, octubre, es casi el próximo año. Pero mañana un poco más acerca de Radio La Red, etcétera, para el año próximo. Por ahora vamos a Santiago capítulo 5, comenzando en el versículo 7. Yo voy a leer todo el contexto y después vamos a ir otra vez al verso 7. ¿Okay? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Muy bien, vamos a ir explicando cada versículo entre hoy y el próximo jueves, Dios mediante. Ahora vamos al versículo 7, otra vez lo leo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Muy bien, la semana pasada, o en la última ocasión, estuvimos hablando de los versículos 1 al 6 de este capítulo 5. Y hablábamos mucho acerca de aquellos ricos en aquellos tiempos, que eran opresores, y eso ya nos quedó atrás a nosotros en nuestro estudio, versículo por versículo. Pero es importantísimo recordar algo que siempre les recuerdo, que el original no contiene capítulos, versículos, y estas subdivisiones de capítulos y versículos que se pusieron en la Biblia muchos años después nos ayudan, por cierto, bastante para encontrar los textos fácilmente. Y es bueno, es una buena cosa. Sin embargo, puede a veces ocasionarnos malas interpretaciones por no mirar el contexto, no mirar los versículos anteriores, posteriores a un versículo específico que queremos estudiar o una porción que queremos estudiar. Entonces, está dividido realmente en original por lo que se llaman pericopas, pero no voy a explicar eso ahora. Lo que sí les voy a decir es, en el versículo 6, dice, hablando de los ricos opresores, condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Y luego verso 7 dice, por tanto, en otras palabras, cuando usted ve eso al leer su Biblia, recuerde leer los versículos anteriores, porque esta expresión, por tanto, viene de lo anterior. Y si uno lo toma ahí solamente, sin recordar qué viene diciendo el autor, entonces la posibilidad o la tendencia es que interpretemos mal la Biblia. Aquí Santiago viene hablando acerca de todo este asunto de esos ricos opresores y entonces dice, por tanto hay que tener paciencia hasta la venida del Señor. Entonces no está desconectado el tema, viene conectado con los sufrimientos de la gente de manos de aquellos ricos opresores. Por tanto, dice hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. La idea es ser paciente. Estos son los comentarios ya casi finales de Santiago, inspirado por Dios, el Espíritu Santo. Y él vuelve al punto en el que en realidad comenzó allá en el capítulo 1. Por eso le digo, él no escribió en capítulos y versículos, como lo hace un autor hoy, sino que simplemente escribió. Tenemos que aprender a mirar estas cosas. En el capítulo 1, capítulo 1, versículos 3 y 4, dices, bueno, el 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Entonces, así comienza el libro y así termina el libro, hablando de la paciencia. Entonces, la idea en muchos casos, cuando usted ve la palabra paciencia en la Biblia, es algo que significa varias cosas. En este caso, es paciencia con respecto a las personas. También a veces es paciencia con respecto a las cosas. Santiago aquí pone el ejemplo del labrador, que tiene paciencia. Debe tener paciencia, no tiene otra opción más que la paciencia cuando pone una semilla bajo la tierra. Tiene que esperar hasta que germine de su brote. Ahora, aquí está hablando de otra forma de paciencia, que es la paciencia hasta que el Señor Jesucristo vuelva al mundo, vuelva a la tierra física y visiblemente. Yo sé que algunos de ustedes que están escuchándome les han enseñado en alguna religión donde están o estuvieron que el Señor Jesucristo ya volvió y que volvió espiritualmente, por eso nadie lo vio. Y observe qué grave error, porque la Biblia nunca dice que Jesús ha vuelto espiritualmente, sino que dice que va a volver físicamente. La Biblia dice, todo ojo le verá. Y el Señor bien, bien claro explicó su segunda venida, su próxima venida, como un acto visible para toda la humanidad. Y usted dice, ¿qué va a pasar con los que están ciegos? Pues en ese momento van a poder ver, porque el Señor va a hacer que eso ocurra. Toda la humanidad creyentes, no creyentes, va a llegar un día que van a ver la venida del Señor. Y el Señor viene, dice la palabra de Dios, con juicio. No para el creyente en Él. Usted no, como cristiano, si es un verdadero seguidor de Cristo, usted no tiene que tener miedo. Al contrario, tiene que anhelar la segunda venida de Jesús. En el libro de Apocalipsis, al final de la Biblia termina con esa oración. Sí, ven, Señor Jesús. Y todo el que oye diga, ven, sí, ven, Señor Jesús. Yo desde pequeño estoy esperando la segunda venida de Cristo. Es un tema que me entusiasma, me emociona muchísimo. Desde que conocí a Jesucristo, aún siendo un niño, yo estoy, oh, Señor, qué hermoso sería verte venir. Pero justamente también, y esto es un paréntesis en el tema de Santiago, pero lo aclaro, a veces pensamos, ¿y qué pasó con los que murieron? Y por eso Pablo escribió en la carta de Corintios en el capítulo 15 que no hay que desesperarse por ellos, porque también ellos van a resucitar en ese momento. Más de todo esto cuando regresamos después de esta primera pausa aquí en su programa Viva Mejor. Quédese con nosotros, ya volvemos.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Arvada, Jesús se interesa por ti.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Una emisora de Red Evangélica de Denver. Somos la única estación cristiana en español en todo el estado de Colorado. Sintonícenos. Compártanos y apoye su emisora amiga. Descargue nuestra aplicación Radio La Red Denver completamente gratis. Visítenos en el internet a radiolared.net y encuéntrenos en los medios sociales como Radio La Red Denver. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583. 4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Continuamos, gracias por permanecer con nosotros aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos estudiando capítulo 5, versículo 7 y en adelante del libro de Santiago, y hablábamos de la venida del Señor, porque aquí Santiago está hablando de la venida del Señor y pone estos ejemplos del labrador y que tiene que esperar, y también de personas que esperamos con paciencia o con respecto a personas, pero evidentemente, porque él mismo lo menciona, Santiago, es la idea de hay que esperar con paciencia la venida del Señor. Y la palabra que Santiago usa es la misma palabra que el Señor Jesucristo usó en cuanto a su regreso, su segunda venida, para juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con equidad, es decir, con esa igualdad, que esa justicia que solo él puede tener perfecta. En el libro de Mateo, capítulo 24, amigo mío oyente, cuando tenga tiempo o haga el tiempo, mejor, para leer capítulo 24 de Mateo, usted va a notar cuántas veces allí el Señor menciona esto. En los escritos del apóstol Pablo, en la carta a los Tesalonicenses, el escrito del apóstol Pedro, en la segunda epístola, carta del apóstol Pedro, habla acerca de la segunda venida de Cristo, y la razón por la cual lo menciono, como otros autores estaba estudiando que lo hacen, es la expresión de la paciencia hasta la segunda venida del Señor. Inclusive Juan en su primera carta, recuerde que tiene primera, segunda y tercera de Juan en la Biblia, en la primera carta también habla de eso. Ahora aquí Santiago en el capítulo 5 también utiliza otro ejemplo, no solo, utiliza el ejemplo del labrador y luego agrega la idea de la lluvia temprana, la lluvia tardía. El profeta Jeremías hablaba de esto, el profeta Joel habló de esto, el profeta Zacarías también habló de esto. Las primeras lluvias en Israel, las lluvias del otoño, tengo que aclarar eso porque los que nos están escuchando en el hemisferio sur, en Sudamérica, por ejemplo en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en Argentina, estos lugares que, y sé que no menciono otros que en este momento olvido, pero solemos mencionar los viernes. En fin, ustedes que están en el hemisferio sur, recuerden, Israel está en otro hemisferio, en el hemisferio norte. Entonces, no tienen ustedes las lluvias de otoño, son diferentes. Sí, sí llueve y hay cosas muy similares, pero para aquí Santiago está pensando en sus lectores, no en nosotros, 2000 años después. La Biblia, como es la palabra de Dios, nos sirve a nosotros 2000 años después. Pero cuando se dan estos datos en la Biblia, que son muy geográficos, también tenemos que recordar y estudiar cómo era para ellos en ese momento. Aunque también las lluvias de otoño ocurren en todas partes del mundo y tienen el mismo efecto. Pero, por ejemplo, para nosotros en Colorado, aun cuando estamos en el hemisferio norte, por la latitud en la que estamos y por la altura en la que estamos, suele a veces ser un poquito diferente que en otras partes aún de nuestro país, aquí en Estados Unidos. Pero en fin, solo para aclarar, por si usted escucha lo de las lluvias de otoño y dice, aquí nosotros donde vivimos es un poquito diferente. No importa, la idea es lo que ellos vivían y que nosotros también podemos entender. Las lluvias, primeras lluvias de otoño, revivían el suelo reseco y muy sediento. Yo he estado en esas regiones, yo estaba en Israel hace muchos años atrás, y uno puede ver estas cosas de la Biblia con mucha claridad y cómo ellos tienen que trabajar su tierra, que en algunas regiones es muy, muy, muy árida, un poco parecido a ciertas partes de Colorado, y los que están escuchándonos, por ejemplo, desde Arizona, saben de qué estamos hablando. El efecto de las primeras lluvias de otoño, cuando llueve en algunos lugares, revive en el suelo reseco y sediento. ¿Ha visto cuando la tierra se parte y se hace como, en pedacitos, como en terrones, decimos en algunos lugares. Yo tengo familiares en Houston, Texas, y yo viví ahí muchos años. Y me estaban diciendo, este último verano, este verano que todavía vivimos, ha sido tan sediento de lluvias que la tierra se parte. Entonces, ¿cómo preparan los labradores para la semilla? ¿Tienen que agregarle agua o esperar? ¿O tener sistemas de riego? Bueno, en la época de Santiago esperaban con muchas ansias la lluvia primaria o las primeras lluvias del otoño para que pudieran revivir el suelo que estaba reseco del verano. Y entonces sí, con la lluvia se podía preparar para la semilla. Luego esperaban las últimas lluvias en la región de ellos, que eran las que venían en la primavera. ¿Para qué? Bueno, porque así es como se continuaba refrescando el suelo y se podían ir avanzando tanto los cultivos de maduración como los productos vernales del campo. Este tipo de trabajo que estoy tomando en unos minutos de explicar, algunos lo van a comprender aún mejor que yo porque son labradores, pero para todos nosotros es necesaria esa explicación porque se está hablando aquí de la palabra paciencia. Y la palabra paciencia en el idioma original, en el griego, tiene estas ideas que Santiago, con la sabiduría que Dios pues, le inspiró para escribir esto, da y explica para dar el énfasis en lo que la palabra paciencia significa, en este caso, hasta la venida de Jesús. Y recuerde que en el contexto viene hablando de los que sufren. Ahora, usted y yo decimos, bueno, nosotros no sufrimos contra ricos opresores, como dice el capítulo 5 al comienzo, en versículos 1 al 6. Sin embargo, hay cualquier tipo de sufrimientos que nosotros podemos atravesar en la vida, los cuales nos hacen desear aún más que el Señor Jesucristo regrese al mundo y esos sufrimientos ya acaben. Pero la paciencia que se necesita es esa paciencia que no es de un minuto, ¿verdad?, o de un día o dos o un año o dos, sino que es una paciencia activa, es una paciencia dinámica. En otras palabras, siguen ocurriendo cosas importantes durante el tiempo de esa paciencia, como el labrador. Pone la semilla, espera el fruto de la tierra, no lo ve por meses, pero sabe que dentro, escondido, debajo de la tierra, hay una actividad preciosa. Que hace que la semilla germine, pero necesita el agua, etcétera, pero ahí está. Nosotros también sabemos que hay una actividad preciosa espiritualmente que ocurre mientras nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. En el versículo número 8 dice, tengan ustedes también vosotros paciencia y afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces ahí está, ustedes también, así como el labrador, dice Santiago, tenemos que tener paciencia y luego afirmar nuestros corazones. Es muy importante esa palabra también, afirmar nuestros corazones. No estar dubitando, es decir, dudando de si el Señor Jesucristo va a venir o no. Pasan los años y el apóstol Pedro dice, algunos tienen por tardanza y se burlan de la idea de la segunda venida de Cristo. Dicen, eso no va a ocurrir, todavía están las cosas como al principio. Bueno, recuerde que Pedro nos dice, inspirado por Dios, que la tardanza, como algunos la llaman, la demora, como la llaman otros, es simplemente una espera porque el Señor sigue dando oportunidades para que muchos puedan creer en Él. Pero está establecido un día, dice la palabra de Dios, en el cual el Señor juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. Está establecido un día que solo Dios sabe cuando Él va a enviar al Señor Jesucristo. Y nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos que recordar que Dios no miente y que Él dijo, Él solamente sabe cuándo es el día. Y tiene que darnos eso alegría, paz, tranquilidad, sabiendo nuestro Dios sabe exactamente cuándo lo va a hacer. No depende de nosotros, no depende de la humanidad, no depende de los problemas o no problemas que hayan aquí en la Tierra, no depende de qué pasa con la situación planetaria en el universo, solamente depende de Dios. Dios sabe, y eso es maravilloso, saber que algo va a ocurrir. Cuando uno sabe que algo va a ocurrir, entonces tiene más paciencia para esperarlo en un sentido. El problema es cuando uno no sabe si algo va a ocurrir y ahí la paciencia de uno se puede agotar o puede uno dubitar o dudar porque uno piensa, bueno, ¿quién sabe finalmente si esto va a ocurrir o no va a ocurrir? Hace tanto que espero esto o aquello, ya he perdido las esperanzas. Los cristianos no pensamos así porque sabemos con toda seguridad que el Señor Jesucristo regresará, ya sea en nuestro tiempo de vida o si estamos muertos y después Él nos resucitará. Pero es la seguridad de que Él va a regresar. Y usted dirá, pastor, ¿cómo puede tener esa seguridad? ¿Cómo es posible que un cristiano, una cristiana, tenga esa seguridad? Yo lo explico diciendo que este es otro acto sobrenatural de Dios. La fe es algo que Dios nos da. No es algo que para nosotros sea posible recrear o crear en nuestra mente o decir, bueno, voy a repetir 10 veces, tengo fe hasta convencerme. No, esto es algo que el Señor nos da y es una de las pruebas de que somos salvos. La seguridad de algo que veremos con nuestros ojos estando vivos o veremos con nuestros ojos al ser resucitados, pero estamos absolutamente seguros de que eso va a ocurrir en el momento que Dios lo diga. Y póngase en los zapatos, como decimos hoy, de aquellos que por siglos esperaron la primera venida del Señor Jesucristo, que ocurrió allí en Belén de Judea, lo que celebramos usualmente en Navidad. Entonces, ellos también tenían la esperanza del Mesías prometido que un día el Señor Dios iba a enviar. Muchos murieron sin haberlo visto, hasta que llegó la época, la generación que lo vio con sus ojos. Pero muchos de ellos murieron sin dudar que eso algún día iba a ocurrir. Nosotros estamos en la misma posición que ellos en un sentido, pero esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Y creo y me atrevería a decir que para nosotros es todavía algo más, no sé si fácil, pero vamos a usar esa palabra, fácil de creer, porque como ya ocurrió la primera, no hay forma de dudar que va a ocurrir la segunda. Para los anteriores, los antiguos, no dudaban de que iba a ocurrir, aunque nunca ocurrió. Pero para nosotros, sabiendo que ocurrió y todas las profecías y las cosas que se han cumplido, nos hace más responsables de no dudar en absoluto de lo que el Señor ha prometido. Continuamos después de esta pausa y avanzamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red.
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8:30 AM y 4:30 PM y domingos 4 PM. Gracias por escucharnos.
Amigos de Radio La Red, Dios les bendiga. Soy Magali Frederick, aquí a sus órdenes con la compra y venta de casas, terrenos, propiedades comerciales y renta de locales de comercio también. Soy agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y hay un sinnúmero de financiamiento para que logren tener ese sueño de poder tener su casa propia. Llámenme y con gusto les atenderé al 303-810-6761. 303-810-6761.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Bienvenidos a ya la mitad de nuestro programa y vamos a continuar sin más con Santiago capítulo 5. Vamos al versículo 9 y un repaso nada más. En el verso 8 dice: también tened vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hay que afirmar nuestros corazones, hay que... Señor, si tengo alguna duda, ¿verdad? Pedir, Señor, quítame esas dudas. Yo sé que hay seguridad en mi corazón de que tú vas a regresar, tú no mientes, tú lo prometiste, pero a veces puede cruzarme la duda como una tentación por los sufrimientos, por las cosas. O a veces uno dice, ¿hasta cuándo esto y aquello? Bueno, afirmen el corazón, dice el Señor. Y una forma excelente y casi única de afirmar nuestro corazón es estudiando la Biblia, es estudiándola de verdad y hablando de verdad de estas cosas. Recuerde que en el libro de Hebreos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animarnos y exhortarnos al amor, a las buenas obras. ¿Qué significa esto? Recordarnos unos a los otros acerca, por ejemplo, en este caso, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas afirman nuestro corazón. Y dice, la venida del Señor se acerca. Cuando algo se acerca, amigo oyente, puede todavía estar muy lejos o puede estar muy cerca. Pongámoslo de esta manera. Hay dos o tres cosas. Una, el Señor es atemporal. Eso significa no está restringido al tiempo. Presente, pasado, futuro, para Dios no existe. Es lo mismo, es como si dijésemos, todo es un presente. Dios ve el pasado, presente, futuro al mismo tiempo. Usted y yo no podemos explicar eso. Pero porque tenemos pasado, presente, futuro. Dios nos ha puesto en el planeta con días, horas, meses, años. Él no tiene esa limitación. Entonces, para Dios, cuando Él dice el Señor está cerca, la segunda venida está cerca, para Él puede ocurrir ahora en 2 segundos, y para nosotros esos 2 segundos pueden representar muchísimos años o no. Entonces, la venida del Señor se acerca. Para nosotros parece que falta mucho, porque ya van 2000 años o inclusive más de esa promesa, porque en el Antiguo Testamento se menciona la primera e inclusive la segunda venida. Ahora, uno dice, bueno, pero pasan siglos. Recuerde, para Dios no hay horarios, no hay calendario, no hay meses, no hay tiempo. Entonces, cuando Él dice el Señor se acerca en su segunda venida, eso está para ocurrir en cualquier momento. Y por eso dice que tenemos que velar o estar preparados. Ahora, la segunda cosa que le digo al respecto. Ya las profecías se han cumplido, falta prácticamente nada. Una de las profecías claves, se nos dice, era el regreso de Israel, la formación otra vez de la nación de Israel, y esto ya ha ocurrido hace más de 70 años. Entonces uno está pensando, muy bien, esto está ocurriendo. La otra cosa es la apostasía de la iglesia cristiana. Y eso está ocurriendo. Hoy en día hay muchas iglesias aquí en la ciudad, en el estado, en el país, en el mundo, donde se han apartado de la verdad y están enseñando fábulas, como dice la Biblia. Y están tomando, cantando los mismos cantos, leyendo la misma Biblia, pero en realidad no están enseñando la sana doctrina. Eso estamos ya viviéndolo mucho más que antes. Aún en mi tiempo de vida y en su tiempo de vida, esto se ha acelerado. Siempre ha habido falsas doctrinas, siempre ha habido falsos pastores, falsos apóstoles, falsos maestros, desde los tiempos bíblicos. Lo vemos ahí, por eso hay muchas de estas cartas de Pablo y otras escritas, Juan, atacando justamente lo mismo que estamos viviendo hoy, excepto que hoy lo estamos viviendo ya a un nivel internacional y aparece por los medios sociales y aparece en todos lados, en todos los estados, en todas las provincias, en todos los países. Me atrevo a decir que hay iglesias de sana doctrina e iglesias falsas. Religiones falsas pululan, es decir, andan por todas partes y cada vez crecen más. Esa es otra señal de la pronta segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso usted tiene que estar en el lugar correcto. Luego también tenemos el pasado natural del tiempo para nosotros, tiempo calendario. Es por lógica pensar que para nosotros, a medida que van pasando los años, estamos supuestamente en el año 2023. Digo supuestamente porque han habido unos errores de cálculo ahí. Algunos dicen que probablemente es un poquito más que el 23, pero bueno, estamos en el año 2023, ya no estamos en el 1980 o en el 1990, estamos en el año 2023. Entonces, simplemente con sentido común nos damos cuenta que a medida que van avanzando los años, obviamente estamos cada vez más cerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, hay varias formas de verlo, los eventos, las profecías cumplidas, Dios no tiene calendario, pero nosotros en nuestro calendario sí vamos avanzando en los tiempos. Entonces, hay que estar preparados. Y aquí dice la carta de Santiago, cuidado, preparen vuestros corazones, afírmense, aún en medio de los sufrimientos, de las falsas doctrinas, de iglesias que se apartan de la verdad, de las religiones. Podríamos agregar la persecución, se está incrementando. El tiempo va pasando, la venida del Señor se acerca. Yo le pregunto a usted, amigo oyente, ¿usted está preparado para la segunda venida de Jesucristo? Porque sea que usted lo crea o no lo crea, no cambia el hecho de que esto va a ocurrir. Entonces, más le vale que esté preparado. Acérquese rápidamente al Señor. El Señor le está llamando, el Señor le ama, el Señor no quiere que usted se pierda, sino que venga a los pies de Él, arrepiéntase por ser pecador, como todo ser humano es, y pídale perdón al Señor y venga corriendo a los pies de Cristo lo antes posible. No solamente porque el Señor Jesús puede venir en cualquier momento y luego ya no hay oportunidad de ser salvo, sino porque usted puede morir en cualquier momento. Y usted diga, no me diga eso, no lo declare, mire, eso no cambia las cosas. Está establecido ese día para cada uno de nosotros, como está establecida la segunda venida de Cristo. Entonces, tenemos que estar preparados, y no es la salvación por medio de nuestros méritos o por nuestras obras. Nosotros no podemos hacer algo así porque no, el estándar es excesivamente alto como para que Dios acepte nuestras obras religiosas, nuestras obras de caridad, nuestro tratar de portarnos bien y creer que todas esas cosas nos van a dar la salvación. Y aún así los que predican eso saben que no hay y ni dan esperanza de que eso mismo pudiese ganar la salvación. Así que la única forma es reconocer que necesitamos al Salvador porque estamos apartados de Dios, porque somos personas que quizás admiramos a Dios, nos gusta a Dios, pero hemos recibido religión generacionalmente, pero ni la atendemos ni le hacemos caso, y eso demuestra que no hay ahí un cambio de vida y no es verdad, o le haríamos caso. Entonces, dicho todo eso, ahora, en el versículo 9, tenemos una expresión que nos hace preguntar cuál es la conexión entre el versículo 8 y el versículo 9. Porque el versículo 8 termina diciendo, preparen vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y el verso 9 dice, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Otra vez volvemos a la segunda venida. Entonces, mire, si el versículo 8 dice que debemos preparar con paciencia y afirmar nuestros corazones porque la venida del Señor se acerca, Número uno, podemos pensar lo que acabo de mencionar. No lo dudemos, estemos firmes, no hagamos caso a persecuciones y esas cosas, que no dudemos, la venida del Señor se acerca. Pero además, preparar nuestros corazones tiene que ver con la relación unos con los otros. Aquí dice, no se quejen o no murmuren. ¿Por qué? Entonces no estamos preparados para que en cualquier momento venga el Señor. ¿Se imagina si el Señor viniese hoy y yo no termino este programa y faltan pocos minutos para concluir? ¿Y usted no perdonó a alguien? ¿O usted no devolvió lo que robó? ¿O usted está murmurando para juzgar a los demás? En el griego aquí la palabra quejarse, murmurarse, literalmente significa sentarse a juzgar a otra persona. Esto ha sido expresamente prohibido por el Señor. Entonces dice, no juzguéis para que no sean condenados o para que no seáis también ustedes juzgados. La cercanía del juicio final, que va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo regrese, se expresa al decir que el juez está de pie delante de la puerta. Recuerde, dice, el Señor está cerca. La idea es, está ahí muy cerca. Entonces nuestro Señor dice en Mateo capítulo 24, al cual me referí otras veces ya en este programa, cuando vean todas estas cosas que están ocurriendo, sepan que Él está a la cerca, incluso a las puertas, en las puertas. Y uno puede pensar en las puertas de la ciudad, por ejemplo. En aquellos tiempos ellos veían, tenían los atalayas ahí arriba en las torres vigilando y veían cuando se acercaba un ejército, un enemigo o amigo, y veían cómo se acercaba y decían, se está acercando, está a las puertas. Es decir, dentro de poco ya entra a la ciudad. Y así está la venida de Cristo, a las puertas. Y el Señor nos dice en Mateo 24, cuando vean todo lo que Él profetizó y es lo que estamos viviendo hoy, está a las puertas. Entonces tienen que estar preparados entre ustedes. Esto nos habla también de la armonía unos con otros. Vamos al último segmento del programa de hoy. Ya regresamos.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8:30 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? ¿Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión? Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dino's Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en toda el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de una hora diaria aquí en Viva Mejor. Los días jueves tienen un estudio bíblico versículo por versículo. No se pierda el programa de mañana. Mañana viernes hablamos de diferentes temas y temas que nos interesan a todos, yo pienso. Temas bíblicos, temas del matrimonio, temas de actualidad, temas de la crianza de los hijos. Hablamos de todo lo que podemos meterle en una hora. Y vamos a tener temas muy interesantes también mañana. Pero hoy vamos a concluir con lo que estábamos hablando sobre el libro de Santiago. En el versículo 9 decíamos, el Señor nos instruye a no quejarnos unos contra otros, no murmurar unos contra los otros, es la idea en el griego, para que no seamos condenados, sea aquí el juez está delante de la puerta. Y luego vuelve Santiago a decir en el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Recuerde que todo este capítulo está hablando de esa paciencia, hasta la venida de Cristo. Y antes nos ponía el ejemplo del labrador, y ahora dice, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Está pensando en los profetas del Antiguo Testamento que hablaron en el nombre del Señor, de parte del Señor. La Biblia no estaba escrita, se iba escribiendo a medida que ellos mismos estaban hablando como profetas de Dios. Me gusta recordarles que en el Antiguo Testamento Dios se comunicaba con su pueblo Israel a través de los profetas. Y luego escogieron sacerdotes y los sacerdotes intercedían mostrando, vamos a usar otra palabra, los sacerdotes intercedían a Dios de parte de la gente. La gente venía a los sacerdotes, hablaba con ellos, etcétera, etcétera, mostraba o presentaba sus ofrendas, holocaustos, animales, ofrendas a Dios por el pecado, por esto, por lo otro. Y eso lo traía el profeta al altar, no lo podía traer cualquier persona. Entonces, el profeta era el que hablaba de parte de Dios, el sacerdote era el que hablaba a Dios de parte de la gente. Eso es una estructura que Dios creó hasta que vino el Mesías, el Señor Jesucristo. Ahí ya no se usó más un sacerdote, y lo vamos a ver aquí en el libro de Santiago, si no nos da el tiempo ahora, la semana que viene. Lo haremos en el próximo estudio. Aquí lo que está diciendo es, en el verso 10, este mandamiento de estar firmes hasta la venida del Señor se fortalece todavía más con esta apelación de pensar en los profetas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. ¡Wow! Que ellos sí sufrieron mucho. Eso fue un ejemplo tremendo de sufrimiento, de paciencia. Eso no significa que ellos no sufrieron, porque tenemos algunos que inclusive se quejaron por momentos. Tenemos casos como el de Jeremías, el de Ezequiel, Isaías, el profeta Daniel. Fueron hombres excelentes, ejemplares, un ejemplo de sufrimiento, un ejemplo de paciencia. Pero no crea que no tuvieron sus momentos también de debilidad, y el Señor los levantó, los restauró. Y aquí Santiago está apelando a ese recuerdo. Recuerden ustedes. Está hablando de un pueblo que estaba muy familiarizado con los profetas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Y recuerden el ejemplo de sufrimiento, de paciencia que tuvieron ellos. Pero continúa no solamente con los profetas Dice en el verso 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y dice, habéis oído de la paciencia de Job. ¿Ha leído usted el libro de Job? Job no era un profeta, Job no era un predicador, Job no era un sacerdote, Job era simplemente Job. Un hombre multimillonario, con una familia muy grande, donde todo estaba maravilloso. Y si usted lee el libro de Job, se va a dar cuenta de qué habla Santiago. No hay muchas referencias en el Nuevo Testamento acerca de Job, pero esta es una de ellas. Ya habéis visto el fin del Señor. Ok, ahí habla del Señor Jesús. Dice, el Señor es muy misericordioso y compasivo. El fin del Señor. Hay una versión, que es la versión siríaca, que interpreta muy, muy, muy bien el original. Y o más que interpreta, es la versión que está hablando. No solamente, digamos, la versión del griego, pero hay está en este idioma y dice, interpreta correctamente la cláusula del fin que el Señor forjó para él. En otras palabras, el Señor mismo forjó su fin. Y se refiere al final que Dios produjo, primero en el caso de Job, que si usted lee el primer capítulo y luego lee el último capítulo, claro que tiene que leer todo el libro. El primer capítulo muestra a Job como un hombre súper bendecido por Dios, con una hermosa familia, hijos, hijas. Era lo que para ellos en su tiempo era lo máximo de bendición, además de ser, diríamos hoy, multimillonario. Y luego en el último capítulo del libro de Job, Dios lo bendice con el doble. Le restaura la familia, o sea, les da nuevos hijos, nuevas hijas. Evidentemente mantuvo el matrimonio y las riquezas se duplican. Entonces, eso es para decir que el Señor lo bendijo más, inclusive al final, de lo que ya lo había bendecido al principio. Así que cuando usted y yo pasamos por sufrimientos y traumas y cosas y decimos, ¿qué pasó con el comienzo? Todo estaba tan hermoso. Bueno, recuerde, el Señor permitió esa gran prueba y si perseveramos, el Señor nos bendice después aún más que al comienzo. Eso no significa que hay una promesa ahí de que nos va a dar también el doble del salario y de casas y dinero. No sabemos cómo lo va a hacer el Señor. Eso puede llegar a ocurrir también. Pero lo importante es la gran bendición de Dios para todo aquel que aprende a sufrir. Mire cómo hoy falsas iglesias enseñan a no sufrir. O tratan de que no puede ser. El sufrimiento es algo diabólico y Dios no quiere que sufra, y si usted sufre es porque no tiene fe. Cuidado. Mala interpretación de la Biblia enseguida trae mala religión. Y luego dice aquí, el Señor es muy clemente y de tierna misericordia, o misericordioso. El Señor sufrió sin causa, en el sentido de que Él no sufrió por su pecado. Jesús nunca pecó. Entonces sufrió por usted y sufrió por mí. Sufrió por su gran clemencia, por su gran misericordia. Él sufrió la ira, el juicio de Dios sobre Él mismo, para que todo aquel que confía en Él, que cree en Él, pone fe en Él para el perdón de sus pecados, no sufra lo que debería sufrir en el infierno. Que lo va a sufrir aquel que rechaza el regalo de Dios, que es el Señor Jesucristo. Luego en el verso 12 tenemos una exhortación. Dice, por sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esto está fundado en las enseñanzas del Señor. ¿Usted recuerda el sermón del monte o de la montaña? Está en Mateo capítulo 5, 6 y 7. En los versículos 33 al 40 habla acerca del asunto de los juramentos, y Santiago sin duda conocía ese mensaje de la montaña. Y el Señor así estableció reglas y máximas y principios. Y el Sermón del Monte, como lo interpretan las propias acciones de nuestro Señor, que nunca pecó, es un testigo de esto que el Señor formó como inclusive un método de enseñanza a través del ejemplo. Pero los juramentos especiales que se mencionan fueron aquellos que para los judíos eran cosas muy populares. Los judíos parece que en esa época juraban por muchas cosas, por el cielo, por la tierra, por esto y por el otro, para confirmar que lo que estaban diciendo era verdad. Y bueno, el Señor especificó no hacer eso. Entonces, ninguna persona debería jurar por nada. Además, cuando alguien le dice a usted, se lo juro por esto y por lo otro y por aquello, cuando la persona recurre a algo así, yo personalmente tiendo a no creerle, justamente. Porque, ¿por qué está haciendo un juramento? ¿Por qué está insistiendo en que yo debo creerle en base a su juramento? Me está diciendo que no le puedo creer a menos que me ponga una prueba de algo. Eso me hace dudar. Y aquí, más que dudar, uno es el Señor dice, no, no debe hacerlo. Y se acuerda, recuerda lo que pasó con el apóstol Pedro ese día de que cayó en la tentación de maldecir y jurar. Yo no conozco a ese hombre porque le dio miedo durante la época del proceso a Jesús. Esa noche, quiero decir, del proceso a Jesús. Esto no era algo que nos dicen los comentaristas bíblicos que era tan extraño para un judío. Ellos tenían esa mala costumbre de jurar. Y cuando Pedro tuvo ese momento de temor de lo que podría pasar con él, cuando alguien lo reconoció como un apóstol, como un seguidor de Jesús, él comenzó a maldecir y a jurar. En otras palabras, hizo lo que probablemente hacía antes de conocer a Jesús. Entonces recayó. Y recuerden que era un pescador, un marinero, y era famoso como lo es hoy, parece, en esas épocas como las de hoy, que este tipo de personas tienden a ser muy mal hablados. Inclusive en inglés tenemos un dicho que apela justamente a eso, ¿no? Que tiene, parece, la boca de un marinero. Y si algún marinero me está escuchando, no se ofenda, esa es la mala fama que les han hecho. Pero, bueno, Pedro parece que cayó en ese momento en algo así. Y hoy en día la gente también suele usar juramentos mencionados que están condenados por el Señor. El Señor nos dijo que tu hablar sea sí o no. Sí, sí o no, no. Porque cuando uno comienza, dice, todo lo demás viene de mal. Cuando uno comienza, te lo juro por esto que lo otro, ¿por qué no puede decir sí o no? ¿Por qué tiene que utilizar ese recurso de maldecir o jurar? Porque obviamente no está diciendo la verdad. O es dudoso. Y aquí estamos hablando, en este contexto de Santiago, de mientras esperamos la venida del Señor, número uno, aprender a sufrir con paciencia. Número dos, estar en armonía. Uno con los otros, no quejando, sino con los otros. Y en ese contexto yo veo cómo el Señor está poniendo esto en Santiago. Nos encontramos en la próxima y continuamos con este capítulo. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.